Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días otra vez. Si te incorporas ahora a la sintonía de COPE, estamos en Costa d'Eje, en el sur de Tenerife, y en estos momentos hemos recibido noticia de que nuestras tropas destacadas en Mali habrían sido objeto de un atentado terrorista por parte de los yihadistas. Recordemos que esta posición, la de Mali, tiene un contingente de 250 hombres que fue visitado por el presidente Pedro Sánchez a propósito de las Navidades y que por todo el país hay diseminadas distintas unidades. Con nosotros está la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues le agradecemos enormemente la rapidez a la hora de responder a la cadena COPE. Cuéntenos qué ha ocurrido.
Bueno, ya hemos hecho pública una nota, tanto desde el Ejército, desde la fuerza correspondiente, como desde el Ministerio de Defensa, que efectivamente esta madrugada, pues con dos camiones suicidas, se ha intentado atacar a las tropas, al contingente de tropas español que está en Mali, en concreto en Kulikoro. Finalmente ha habido daños materiales, pero no, por suerte no hay ningún herido entre las tropas españolas. Hay dos soldados balienses que han resultado heridos. No sabemos todavía si hay un civil que pasaba con una moto por las proximidades, si ha podido resultar muerto. Lo importante es que no hay ningún herido entre las tropas españolas y poner en valor el gran trabajo que están realizando nuestras Fuerzas Armadas. Hay 3.000 hombres y mujeres desplegados por todo el mundo en misiones de paz que están contribuyendo precisamente a la paz en el mundo con ese riesgo para sus vidas, haciéndolo con enorme valentía, con enorme generosidad, cumpliendo los compromisos que España tiene asumidos tanto en Naciones Unidas como en Unión Europea como en OTAN. Y yo creo que son un orgullo para todos nosotros, porque hay algo que la gente tiene que entender. Hay quien dice, ¿qué hacen las tropas españolas fuera de España? Pues mire, hoy tenemos que entender, Cristina, que los ataques ya no son ataques individualizados en países concretos, que cuando hay un riesgo, cuando hay ataques terroristas en cualquier zona del mundo, ataca nuestra convivencia, nuestros valores, y por tanto es tan importante el papel que realizan las tropas españolas.
Hombre, evidentemente tenemos además conciencia de que muchísimos malienses acaban en Europa en ese proceso migratorio tan doloroso, y desde luego que lo hagan yihadistas sería de máximo peligro. El detalle que hemos tenido es que los dos camiones han sido repelidos por nuestras tropas, pero se han lanzado contra la unidad y que iban cargados de explosivos.
Al parecer iban cargados con explosivos, por lo menos uno de ellos. En cualquier caso, también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho militares malienses que estaban también en el contingente, lo que ha hecho que uno de los camiones no llegara a explotar, otros sí, hay daños materiales, pero yo quiero poner absolutamente en valor el coraje y la valentía de las tropas españolas. A primera hora he hablado con el teniente coronel, que está en el contingente, y es muy curioso porque nuestras Fuerzas Armadas, que son siempre pues tan discretas, tan prudentes, ellos siempre minimizan el sacrificio y la generosidad y la valentía con la que actúan. Así que tranquilidad, el orgullo de que estén ahí defendiendo la paz en el mundo y sobre todo saber que hay muchos riesgos y que nuestras Fuerzas Armadas contribuyen con esa generosidad a la que me refería antes, con esa presencia internacional. Y no solamente lo que usted decía, Cristina, sino también realizan un trabajo muy importante en la población civil. Hay que decir que las Fuerzas Armadas españolas en las misiones de paz donde están son muy respetadas por la sociedad, pues porque realizan unas labores de aproximación, de formación, de apoyo muchas veces a las mujeres también en esos países. Y por lo tanto, además de proteger la paz y la libertad, realizan una labor social que no se puede tampoco olvidar, porque la paz se contribuye precisamente creando nuevas generaciones que valoren ese trabajo de la paz. Así que, una vez más, felicitar el esfuerzo de todas las Fuerzas Armadas en general y de los 3.000 hombres y mujeres que están en misión desde paz en el extranjero en particular, y a sus familias, porque, claro, sus familias son los que lo pasan peor, ¿no? Salen noticias de ya que ha habido un atentado en Mali. Yo hablaba esta mañana pues con los jefes correspondientes, decía sobre todo lo importante es que sus familias estén tranquilos, que no pasa nada, que están con un magnífico ánimo y que todo el mundo tenga muchísima tranquilidad.
Es además de destacar que la labor específica que está haciendo nuestro ejército en Mali se refiere a ayudar a la instrucción de las tropas del ejército maliense, porque
es.
El problema de las instituciones en muchísimos lugares del tercer mundo es que no tienen recursos para establecer un orden civil.
Exactamente, así son auténticas misiones de paz que lo que hacen es formar precisamente a, en este caso en Mali, pero lo hacen también en muchísimos otros sitios. Por ejemplo, yo el otro día estuve con Su Majestad el Rey visitando Irak, o yo estaba en Afganistán, Líbano. Es muy importante también, además del mantenimiento de la paz, la formación que se hace de las respectivas fuerzas de seguridad de los países para dejarlas preparados a que ellos puedan abordar esta situación de inestabilidad que sin ninguna duda existe en el mundo.
Ministra, antes de despedirnos y después de agradecerle de nuevo su gentileza con los oyentes de COPE,
al revés, de fin de semana. Para mí es importante transmitir ese mensaje de tranquilidad a las familias y de orgullo de nuestras Fuerzas Armadas.
Cierto, en este momento hay que pensar en las familias. Quisiera preguntarle si están al tanto de las informaciones militares de Venezuela, puesto que en ese sentido nosotros tenemos una información restringida.
Mire, yo en este momento no le puedo dar una información lo suficientemente contrastada y adecuada. A mí ya sabe que me gusta mucho tener mucho rigor en todo lo que las declaraciones y los posicionamientos, y en este momento no podría dárselo con el rigor necesario.
Muchísimas gracias a la ministra y un saludo muy afectuoso.
Como siempre, Cristina, gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quisiera reafirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. De hecho, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos.
Bellísima y dura alocución final de Francisco al cabo de estos 3 días de cumbre internacional de las conferencias episcopales en Roma sobre el tema de la pederastia y los abusos de menores y de poder. La verdad es que esta sensibilidad del Papa también hacia la indignación de la gente, y no necesariamente de los católicos, sino del resto de la humanidad, señalando esta reacción como una reacción afecta a la identidad divina, es verdaderamente impactante. Se ha producido, insisto, a lo largo de la mañana, y así nos lo contaba Eva Fernández, la relación final del Santo Padre sobre lo acontecido estos días. Vamos a escucharlo de nuevo.
El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo instrumentalizan, por varios intereses, los mismos dramas vividos por los pequeños.
La verdad es que las historias que se han oído en el aula Pablo VI esta semana han resultado estremecedoras. Sin ningún tipo de tapujos han aludido las víctimas a los tocamientos, las violaciones durante años, y también incluso al caso de personas, mujeres, que después de haber sufrido violaciones desde los 15 años han tenido que abortar hasta 3 hijos concebidos en ese proceso por presión de un sacerdote. Tremendo como los obispos han escuchado en silencio 190 de ellos. De nuevo concluimos con las palabras del Santo Padre.
En los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor debemos reconocer que estamos delante del misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen de Jesús.
Impresionante, la verdad, no deja de estremecer, en efecto, la capacidad de mal que tenemos los seres humanos. Independientemente de que uno no haya incurrido específicamente en este pecado de abuso de poder o de abuso sexual contra los pequeños, una cuando se mira por las mañanas reconoce la presencia del mal en su propia vida. ¿Quién no se avergüenza en lo profundo del corazón del maltrato a veces al esposo, a la esposa, a los hijos, de la crítica acerba y la expansión de rumores injustificados sobre las personas, del sueldo mal pagado al obrero, a veces el regateo de su trabajo, graves penas todas que desde luego demuestran que el ser cristiano no exime del pecado? En fin, espectacular ver cómo la Iglesia puede abrirse así en canal delante de la gente y empezar un camino de nuevo en el que pide perdón y espera que de la misma manera que el mal ha anclado en ella, ancle también la gracia de Cristo, que una y otra vez muestra que es capaz de desbordarnos. De hecho, el nacimiento de personas como Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, como el mismo Francisco, y en nuestras casas y en nuestros pueblos, de sacerdotes ejemplares, de madres y de padres inolvidables, todo esto renueva nuestra fe a pesar de nuestra miseria. Pues gracias al Santo Padre, gracias por alentarnos en este difícil camino. A pesar de la tristeza y el mal, la belleza también rebosa en este mundo y muy particularmente se pone de manifiesto en estas Islas Canarias desde las que hemos hecho este fin de semana para vosotros. Primero en Las Palmas de Gran Canaria, en las casas consistoriales y finalmente aquí en Costa de Eje, en el sur de Tenerife. Desde aquí saludamos a nuestro querido Pepe Oneto, que está también celebrando los carnavales, me imagino, en su Cádiz natal. Muy buenos días. Que hay alivio, Pepe.
Buenos días, Cris, que hay alivio, efectivamente. De aquí, en cuanto que termine la sesión, salgo corriendo para la Plaza del Rey en San Fernando, la isla donde me espera la gran ostionada, Cristina.
¿La gran qué?
Ostionada.
O sea, que esto ¿qué hacéis? ¿Coméis ostiones hoy?
Ostiones, se reparten ostiones de forma totalmente gratuita, mientras que saboreamos los ostiones, quiero decir, disfrutamos de las distintas agrupaciones carnavalescas que van a ir pasando por aquí, por la Plaza del Rey, San Cristina.
¡Qué suerte, qué afortunados! ¿Tú te has disfrazado alguna vez?
Dice afortunado yo. ¿Y tú, que estás en las Islas Canarias?
Claro. Oye, que, ¿a
claro
ti te...?
Que... ¿Sí? Me he disfrazado. Yo, lo que pasa es que no quiero decir el disfraz porque no quiero revelar el secretillo, ¿sabes? Pero si uno se acerca a ustedes...
Ah, pero este año también vas.
Hombre, claro, Cristina, yo tengo que disfrazar siempre.
Por aunque favor, me tienes que mandar las fotos para que las colguemos en las redes.
No sé lo que hacer, Cristina, ya lo pensaré. Es que no me gusta revelar el secreto. Pero que a mí
pero
no me hace
luego,
falta...
Pero no luego, cuando hace... salgáis...
Sí...
Claro.
Bueno, vale.
A mí tampoco. Tan tremendo es aquello que has elegido.
Horrible, 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 Cristina. Ya te
pues
contaré.
Tengo tu promesa.
A ti sí te la mando. Como yo sé que tú me quieres, no me la vas a revelar.
No,
y
a
me
los
la
oyentes
difundir,
también pero... en a posteriori.
Venga,
a posteriori
perfecto,
lo refundimos.
A posteriori sí.
Porque tienen derecho. Qué gracioso. Bueno, a Pepe le hemos pedido ayuda para difundir algún aspecto de la gastronomía canaria que es más que notable y que tiene unas particularidades muy singulares. Muchos de vosotros ni siquiera sabéis qué es el gofio, esa mezcla de cereales y a veces también de legumbres que en ocasiones se desayuna con leche o, por ejemplo, cómo son las papas arrugadas, que son las patatas originales que vinieron de América, cuyas semillas todavía se conservan aquí. Lo mismo ocurre con el vino, que no crece en cepas americanas, sino que va directamente implantado al suelo como antiguamente y que además no presenta ningún problema porque aquí no se dio la filoxera. O sea, la peculiar situación de Canarias hace que incluso desde el punto de vista gastronómico sea un sitio muy original. ¿Qué nos vas a preparar de comida, Pepe Oneto?
Exactamente, tú lo has dicho muy bien porque más de una ocasión que se ha hecho el programa desde allí, desde las Islas Canarias, pues hemos hablado también del gofio, de las papas arrugadas y de todas esas cositas que tú estás comentando, pero sin embargo aún no hemos hablado nada al menos que yo me acuerde, Cristina, de la cherna o el cherne, que es un pescado muy típico, muy tradicional, y además un pescado que es común en todas las islas, en las 8 islas canarias, ¿eh? En El Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, es muy común.
Es que es otra de las características, déjame decir, porque estoy aprendiendo una barbaridad y es muy notable, que el pescado a mar abierto en el Atlántico está en su totalidad casi prácticamente libre de metales pesados, que es uno de los problemas del consumo de pescado en otros lugares, y por eso el cherne, la vieja, son tan preciados estos peces de las Islas Canarias. Bueno, ¿y cómo vas a cocinarnos el cherne?
Bueno, yo lo voy a cocinar como me enseñaron mis buenos amigos, porque yo tengo la fortuna y la suerte de tener grandes y buenos amigos allí en las Islas Canarias, en cada una de las islas, ¿no? Y bueno, cuando hago un plato típico de la región correspondiente que nos atañe, pues yo siempre consulto con los compañeros, al igual que hacen ellos conmigo cuando quiero hacer un plato de Andalucía, ¿no? Y de la forma más común que se hace la cherne es al horno, ¿eh? Y te voy a explicar cómo se hace, Cristina. Es una auténtica maravilla. Mira, simplemente se trata de coger la cherne o la vieja. Es que me gusta más decir la cherne, Cristina, porque decir me voy a comer una vieja hoy no suena muy bien. Las cosas como son.
Ah, porque es la misma. Claro. El cherne y la vieja son lo mismo.
Exactamente. Vamos a quedarnos con la cherne, ¿eh?
Pues me dice que no, Ángel Llanes, por ahí. Ahora sí te voy a decir. No, es un pez diferente.
O es una subespecie de este que estamos hablando, ¿eh? Es un tema un tanto controvertido. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no vamos a terminar, ¿eh? A mí mis compañeros dicen que la vieja y la cherne, si no igual, prácticamente parecido, ¿eh?
Pues aquí tenemos una experta. Muy buenos días, amiga. A ver si nos hable Jorge ese micrófono, porque Maricruz Domínguez, que es una clásica de la Radio Canaria, compañera nuestra, ha venido además a darnos un abrazo, y esta es la que sabe que el cherne y la vieja no son lo mismo.
Completamente. Buenos días.
Buenos días, Maricruz, que te escucho siempre cuando no entran en Nacional, ¿eh? Encantado de saludarte, amiga, ¿eh?
Igualmente.
Yo tengo entendido que si no son la misma especie, tienen una cierta similitud o muy parecido,
nada,
¿no?
Nada. Pero bueno, es que nada. Es un salmonete con una merluza.
Bueno, vale. Bueno, yo no voy a ponerme a discutir con Maricruz, ni muchísimo menos, que es una gran experta en el tema, porque
yo navego y pesco, o sea que a mí no
bien,
me voy a discutir.
Bien. Bueno, pues
son
entonces
dos pescados.
Pero lo mismo dice Ángel Llanes, ¿no? Son dos pescados diferentes que a lo mejor nos puedes describir.
No, son exquisitos.
Maricruz te lo va a describir.
Son exquisitos. Los dos. Son exquisitos. Mira, la vieja, con perdón de las que me escuchan, pues es un pescado que me recuerda un poco a la trucha. Ah, es un pescado blanco, muy suave, normalmente solamente se hace guisado y nada más. Hay quien lo fríe, pero allá ellos. Pero es un pescado muy fino. Uh-huh. Y luego el otro es un pescadazo con cuerpo que se puede hacer como se quiera.
Sí, que se parece más al rapi,
pues,
¿no, Maricruz?
No, al rapi.
De consistencia no.
Es de piedra también, ¿no?
Sí, porque es un poco musculado.
Es una carnita un poquito blanca, más fuerte, blanca. Pero al rapi nada.
Bueno, el rapi, o chucho,
que llamamos aquí. Pues,
muy bien,
no se parece.
Pues te agradezco mucho sinceramente esa aclaración que me has hecho, Cristina, Maricruz, porque la verdad que yo llevo 50 años ininterrumpidamente en la cocina y sigo aprendiendo, y aquí se demuestra hoy en estos momentos de que yo desconocía ese término, así que te lo agradezco de verdad. Pero ya
ahora tienes que pasar la prueba de cocinarlo.
Eso.
¿Qué dices, Jan? ¿Es que el cherne es el mero?
Es un pescado muy parecido
es
al
más
mero.
Es más parecido al mero.
El cherne es de la familia del mero.
Menos mal que alguien me está dando la razón. Menos mal, hombre.
De la familia, pero nada más.
Pero
ya
vieja
estaba
no.
Yo, ya
no,
estaba diciendo no, yo, la tierra, la trégame.
Bueno, pues vamos a ello a ver si pasa el examen de la cocina. Que es exacto.
Mira, yo en este caso he adquirido una cherne, ¿eh? Ya que la tengo comprada.
Un cherne.
Hoy está la cosa buena, ¿eh? Un cherne. Bueno, vale, ya tengo el cherne. Y ya que lo tengo aquí, vamos a hacerlo. Y yo sugiero hacerlo al horno. Para ello, hago lo siguiente. Sí. En primer lugar, vamos a coger una placa resistente al horno y aquí vamos a incorporar un buen viaje de papá. Papita, ya la vamos a montar, la vamos a cortar así a casquito. Lo vamos a poner, yo lo voy a rociar con un buen chorro, atento Maricruz, a ver, un buen chorro de su correspondiente aceite de oliva virgen
extra. Bien, que ojo, bien, este bien, sí bien, que bien. Lo hay buenísimo aquí, sí. Porque además con distintas variedades de oliva, muchas de las cuales se conservan desde la antigüedad. Es que, insisto, el aislamiento en este sentido ha sido una gran ventaja.
Eso es importante lo que está diciendo, sí, señor. Pues mira, ya que tenemos las papitas en esa placa resistente al horno, rociada con ese buen chorro de aceite, le vamos a poner también un buen viaje también de cebolla, ya evidentemente mondada y cortada así a trozos gruesos. Unos dientecitos de ajo también le pongo yo, un ajito de laurel. Y ahora vamos a ponerle un poquito de pimienta negra recién molida al instante. Sazonamos convenientemente, removemos bien todo el conjunto y vamos a llevarlo al horno, que ya lo habremos estado precalentando hasta que alcance los 200 grados. Pues bien, como digo, lo llevamos al horno, vamos a esperar que la patata se ponga, no casi tierna, sino tierna totalmente. Cuando esto ocurra, sacamos la bandeja donde la hemos hecho del horno y ahora aquí vamos a colocar, vamos a disponer bien puestecito esos filetes, esos buenos lomos, esos buenos trocitos de cherne, que no cherna, Maricruz?
Bueno, habrá bien. Cherna, pero... No,
bueno, ya está.
Habrá señora cherna, pero aquí siempre ha dicho el cherne.
Bien
además,
sazonado.
Siempre están encuevados, están encuevados.
Bien, eso es.
¿Eso qué es?
Que no, no ves. Y cuando vas a pescarlos hay que mirar a las cuevas.
Ah, que están en
cuevas, están en cuevas.
También. Bueno, puestos a ser ya pedantes, leo pues, aquí. Polyprion americanus. Anda. Se llama el cherne.
Sí. Es curioso, Bueno, pues nada, entonces lo llevamos, ponemos esos buenos trocitos ya, evidentemente, sin ningún tipo de raspa ni de escama, pero incluso con la piel y todo, Lo ponemos dispuesto en sobre esa cama de patata que ya tenemos tiernecita y lo vamos a volver a llevar al horno nuevamente, para que se termine de hacer con las patatas. Esto será aproximadamente cuando transcurra unos 6 o 7 minutos. Más tiempo no. Lo sacamos porque aunque ustedes crean que está crudo, no. El tiempo que va a transcurrir desde que se saca del horno hasta que llega a la mesa se va a seguir cociendo, Y así de esta forma vamos a disfrutar de un pescado jugoso, apetitoso, y porque si nos pasamos de tiempo, eso también va a contribuir de forma negativa al sabor del pescado. Maricruz, dime, por favor, nota.
Perfecto, un 10.
Menos mal,
un 10.
Menos mal. Que ya estaba yo pidiendo cita con mi psicoanalista.
Con el psicólogo.
La carne del cherne es muy prieta, es una carne muy prieta. Además, como él está en el fondo, come mucho marisco y tiene un sabor muy bueno.
Ay, qué bueno, por favor. Y también tengo algún detalle aquí sobre la vieja, del todo diferente, es Parisoma cretense, que dice aquí que fíjate que tiene una boca en forma de pico y que se llama vieja, no, que se la apoda también pez loro por los colores diversos que tiene.
Muy bonito. Sí. Yo estuve a punto de proponeros hacer la vieja, pero es que ya la semana pasada, la anterior, Maricruz, Cristina, hicimos la secretaria. Y si hoy hubiésemos hecho la vieja, me van a poner bien.
Mira, la vieja es un pescado tan fino que necesita poco guiso, Normalmente es guisada nada más que con agua y un poquito de sal. Esa es la verdadera vieja, es así, guisada.
Dice, la carne de la vieja canaria es tan exquisita que a veces se la compara con la del marisco.
¿Eso?
Suele vivir en fondos rocosos de 50 a 100 metros de profundidad. Te cargo, ¿cómo está el patio? Bueno, por concluir, puedo decir que los quesos canarios también son muy especiales porque están libres de brucelosis. Es que esto es curioso, Como la isla está así, ni llegó la filoxera, fijaos, a la uva, ni llegó la brucelosis a los quesos, de tal manera que si vienes a hacer turismo aquí, puedes comer el queso sin pasteurizar, que todavía
es un privilegio. Bueno, y los vinos del hierro ya te cuento, Cristina, Y
bueno,
los vinos
son...
Eso
lo menciona Shakespeare. Los vinos canarios, que ya eran prestigiosos entonces y que los emperadores se hacían servir, ¿no? Y que actualmente pues se siguen tomando en todos los lugares relevantes. En fin, que hemos hecho aquí un tratado de gastronomía, Pepe.
Madre mía, importante, sí, señor. Oye, Maricruz, te voy a llamar, Te voy a llamar porque estoy viendo que tienes grandes conocimientos en temas gastronómicos y de pesca.
Cuando era persona tenía más, ahora ya menos. ¿Desde cuándo no eres persona, Maricruz? No, ya me borré.
Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, que me voy por los carnavales, que me voy por la Plaza del Rey de la isla.
Tira y mándanos fotos.
Adiós. A comer opciones, que haya alivio.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta no es la primera vez que te hemos mencionado el silbo gomero. Hay quien piensa que se trata de música o de silbidos. No. Hay quien piensa que se trata de una serie de muestras, yo lo creía así hace años, entre montaña y montaña para señalar cosas como incendio o alerta. No. Se trata de un lenguaje complejo que permite indicar las cosas de forma precisa y que, de forma asombrosa, pues constituye una sustitución del lenguaje natural. Desde hace poco, en realidad, desde 1999, se intenta su recuperación en las islas. Vamos a escuchar un ejemplo de cómo se comunicarían dos personas por silbo gomero, concretamente una chica diciéndole a otra dónde ha escondido un bolígrafo debajo de una piedra en un parque. En el juego, la chica tarda menos de 30 segundos en encontrarlo debajo de la piedra. Es que me deja... Es asombroso. Lo cierto es que los niños hoy en día han recuperado el lenguaje y ellos, más que los mayores, dominan el silbo. En los colegios de La Gomera es donde está implementado este estudio y se quiere extender a todas las Islas Canarias. Por lo menos así lo quiere el gobierno autonómico de las islas. ¿Tú, Ángel Llanes, sabes silbar?
Silbar sí, pero no el silbo gomero, entendido con esas cuatro consonantes que tiene y dos vocales, que seguro te lo explicará mejor el próximo persona a la que vas a entrevistar, porque ha coordinado esto durante muchos años.
O sea, no sabes ni una palabra.
No.
No. Y a lo mejor Maricruz Domínguez, porque ella es así.
No. Yo defiendo que es un lenguaje perfecto y completo, porque he visto cosas, yo a veces navegando, he visto dos navegantes hablándose. Pero diciéndole una faena, que cambie una vela, que coja un cabo, perfectamente.
Es que es maravilloso.
Y teniendo madre gomera, yo en mi caso, lo mío tiene...
Lo tuyo tiene delito, ¿eh? La sí. Próxima vez que venga, por lo menos una palabrica.
Pero mira, es que se perdió. El lenguaje era porque la isla de La Gomera es una isla como un queso cortada en pedazos. Y entonces, de hablar de un lado a otro, tenían que usar el silbo. Y la gente,
uy, estoy intentando colocar a Maricruz para que lo oigáis bien. Como no te eches un poco hacia tu izquierda, no, tú, con el sillón, así, ahí, ya está.
¿Ya puedo hablar?
Sí.
Bien. Pues el silbo era el lenguaje que tenía la gente del campo para hablarse unos y otros. Y se hablaban de todo. Estaba el barranco por medio y se decían de todo. Hasta se recetaban. Había un enfermo y se recitaban, pues mira, y se cosían. Era una cosa completamente primitiva.
Bueno, es sorprendente, porque imagínate, para recetar de un lado a otro del barranco la medicina. Don Eugenio Darias es el excoordinador insular del silbo gomero. Muy buenos días, don Eugenio.
Buenos días, Cristina.
Asombroso. Me decía Ángel Llanes que tiene cuatro consonantes y dos vocales.
Exactamente, así es. Y con esas cuatro consonantes y con esas dos vocales, nosotros silbamos cualquier lengua del mundo, tanto la española como la inglesa, la alemana, cualquiera de ellas.
Y la palabra, por ejemplo, qué sé yo, sombrero, hat en inglés, recibe a su vez el silbido común.
Sí, el silbo lo que hace es pasar palabra hablada, como bien han dicho ahora, oyéndolo yo por aquí, es pasar palabra hablada a palabra silbada. Simplemente me dicen una palabra hablada y yo te la cojo y te la convierto a silbo. Y eso, esa es la definición más sencilla que hay sobre lo que es el silbo de gomero.
¿Y es usted capaz de mostrarnos un poco la estructura? Me refiero. Dicen algo así como piedra, bajo, montaña. Está.
Sí, vamos a ver, el silbo no lo podemos utilizar para hacer una conversación muy larga, porque es un lenguaje muy reducido, muy primitivo. Fíjate que estamos hablando con seis sonidos, mientras que el castellano tiene 25. Nosotros solamente con seis sonidos pues intentamos comunicarnos. Entonces, al ser un lenguaje muy reducido, pues hay que tener mucha precisión y mucho cuidado. Por lo tanto, no se puede emplear para dar una conferencia, para leer un periódico, para dar unos mensajes muy largos, no. Son para los
mensajes. Pero sí, por ejemplo, como nos decía Maricruz Domínguez, para transmitir una receta.
También, a ver, transmitir una receta en sí es muy sencillo, porque ya el que va a recibir el mensaje sabe de qué se trata. Va a tratar de un mensaje de algo que le ha recetado un médico. Entonces ya él capta enseguida todas las palabras que se le va a silbar.
Sí. En el año 1988 había silbadores en las islas que daban clases particulares a los niños, pero en el 1999 ya estaba en las aulas en La Gomera. ¿Cómo reaccionan los niños al aprendizaje de este nuevo idioma?
Vamos a explicar eso bien explicado. A ver, aquí comienza el maestro Isidro Ortiz, se da cuenta de que el lenguaje silbado de La Gomera se está perdiendo. Estuvo a punto de desaparecer, él se da cuenta de eso, y allá en los años 82 o 83 se le ocurre la idea de ir al colegio de su pueblo, el colegio de Tomocodán Chipude, y decirle a los maestros que a ver si podía él dar clases extraescolares de silbo gomero, enseñar a los niños a silbar. Bien, pues maestro Isidro, ni corto ni perezoso, va al centro, los profesores le ven una buena idea y entonces él empieza a dar clases extraescolares en ese centro escolar. Ya le digo, fue por los años 82 o 83. Entonces está la aceptación que tienen que todos los demás centros escolares pues quieren dar también clases extraescolares de silbo escolar. O sea, y así es como comienza la andadura del silbo después para entrar, para hacer una actividad de carácter obligatorio en los centros escolares.
La cuestión es que ahora, entiendo, hay generaciones de chavales criados en La Gomera capaces de practicar el silbo y con conocimientos muy superiores, paradójicamente, que sus padres.
Por supuesto, es que, vamos a ver, es que sus padres lo que conocían era el silbo de una forma práctica. No conocían la teoría del silbo. De hecho, yo he hecho algunas entrevistas a silbadores y vamos, cuando les digo, mire, ¿y usted sabe si usted puede decirnos todos los sonidos de la lengua castellana con el silbo? Dice, sí, claro que puedo decir todos los sonidos. Digo, bueno, ¿usted sería capaz de con el dedo en la boca decirme la palabra papá? Dice, ya se quedan un poco así, dice, hombre, claro que no, pero si tengo el dedo en la boca no puedo pegar los labios para pronunciar una P. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que el silbo, pues, el sonido P no existe, entre otros, ¿no? entre otros muchísimos, ellos lo que conocen es la práctica. Entonces, ellos piensan que ellos silban todas las palabras, todas.
¿Y cómo se refieren al concepto padre?
Bueno, el concepto padre, el sonido P pasa a un sonido muy aproximado a la K. En este caso, papá sería KK.
Ajá. El método del silbido es peculiar, se dobla el dedo corazón. El corazón es, ¿cuál es el corazón? ¿El del centro, Maricruz?
Vamos a ver, eso es otra cosa.
Se dobla, aquí, la instrucción que me pone aquí, don Eugenio, es doblar el dedo corazón, introducir el nudillo en la boca y con la otra mano hacer un efecto pantalla para dirigir el sonido hacia adelante.
Eso es un poquito más complejo de lo que hablas, ¿no? Vamos a ver. Tenemos una idea muy equivocada. El comunicarnos con el silbo puede ser de cualquier forma. La cuestión es que llegue a larga distancia. Da igual que sea con un dedo doblado, con un dedo en forma recta, sin dedo, da igual. La cuestión es que llegue a larga distancia. Vale. Ahora bien, la técnica más bonita y más depurada y que posiblemente más potencia tenga, porque el dedo hace que la boca haga más una cámara de resonancia mayor, es con el dedo doblado. Pero lo que es comunicarnos con el lenguaje silbado puede ser de cualquier forma, siempre y cuando podamos comunicarnos a larga distancia.
Ajá. Bueno, en el año 2009 se ha declarado el Silbido Gomero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y ahora se plantea la posibilidad de que más allá de la isla de Gomera, en las otras islas también se introduzca el silbido. ¿Esto qué utilidad tendría en realidad para chicos ya de grandes capitales, etcétera?
Bien, en principio decirte que actualmente el silbo no lo utilizamos para comunicarnos a larga distancia, porque con esto de los teléfonos móviles, la telefonía móvil ya hoy pues podemos llegar pues, con la palabra a cualquier sitio. Entonces, más que nada es porque es un elemento cultural que no se debería de perder por varias razones y entre otras, como dice el catedrático de la Universidad de La Laguna, mi amigo Marcial Morera, de filología hispánica, él dice que a través de lo que es el lenguaje silbado de la isla de La Gomera o cualquier lenguaje silbado del mundo, podemos conocer cómo se han formado las demás lenguas en el mundo. Porque nosotros trabajamos con tres contrastes. Es una lengua muy, muy sencilla de entender y de trabajar. Por eso es por lo que el profesor Morera dice que de ahí, partiendo del lenguaje silbado de la Gomera, podemos ver cómo se han formado los demás lenguajes en el mundo.
Es que es muy interesante, es una especie de arqueolingüística, sí, interesante. Sí. Bueno, pues don Eugenio Darias, queríamos que nos silbase usted fin de semana de COPE. ¿Eso lo puede usted silbar?
Sí, eso es muy sencillo. Podemos silbar todo. Mira, con el silbo se puede silbar todo. La cuestión es entenderlo, porque mira, una palabra silbada puede tener, a la hora de descodificarla a la palabra hablada, puede tener hasta 30 significados diferentes.
Madre mía.
Sí, o sea que, sí. Te lo voy a resumir de una forma más sencillita, ¿no? Por ejemplo, la palabra ballena y gallina suenan igual con el silbo. Cuando nosotros nos referimos a hablar de ballena, pues el silbador tiene que tener una técnica muy buena. De hecho, los silbadores tenemos que utilizar unas herramientas que no las utilizamos con el lenguaje de la palabra, porque nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje que se nos da sin que varíe el contenido al receptor. Entonces, nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de ballena, pues ya el silbador que recibe el mensaje sabe que tiene que oír alguna palabra de mar, de barco o de algo. Si hablamos de gallina, tendrá que ser de algo de tierra. Por lo tanto, el silbador ya por el contexto sabe si es la palabra, esa es la que estamos silbando, es ballena o es gallina.
Bueno, qué interesante, la verdad. Sería para hablar durante horas. Bueno, pues díganos usted por este original sistema, por ejemplo, muy buenos días desde fin de semana de COPE.
Vale, muy buenos días desde fin de semana de COPE. Allá va.
Exacto. ¡Ay, que se parece! Claro. ¡Ay, qué gracia!
Que claro, es que una vez que conoces lo que vamos a silbar, lo entiendes perfectamente.
¡Oy! Bueno, me deja usted, don Eugenio, fascinada. Lo repetiremos como claim del programa, o sea que lo oirá usted en la cadena COPE y lo felicitamos por este trabajo de arqueolingüismo que efectivamente tiene un valor inmaterial extraordinario. Muchísimas gracias.
A ustedes, por aquí estamos. Cuando haga falta, ya saben, solamente coger el teléfono y llamar.
Bueno, y silbar, y acude usted.
Sí.
Adiós, hasta
Venga,
luego.
Hasta luego.
Fin de semana con Cristina Crisquincinflinti, aquí en Cadena COP.
Pese a que es una palabra inglesa, se ha puesto muy de moda y seguro que muchos sabéis qué quiere decir. Mindfulness es la estrategia que te quiere educar en centrarte en el instante, a estar atento a lo que haces en cada momento. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a una experta en este mindfulness del dinero para hacernos más conscientes y buenos controladores de nuestro dinero, que ha elaborado 9 leyes para generar, conservar y multiplicar tu peculio. Lo hace en un libro que se llama Money Mindfulness. Doña Cristina Benito es economista y la llaman la Maricondo de La Rioja. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Cristina, y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, por la cuenta que nos trae, nunca mejor dicho. Te voy a tutear porque eres jovencísima y podía ser mi hija. Y lo primero que te voy a plantear es una cuestión que para muchos oyentes es inmediata. A muchos nos resulta farragoso el mundo del dinero. Empezamos a oír las palabras prima de riesgo, intereses, intereses combinados y nos ponemos enfermos. Tú dices que el dinero no es algo creado para amargarnos la vida. A ver, anímame.
Sí, es verdad que tenemos asociado el dinero a las emociones erróneas, ¿no? O bien por desconocimiento, o bien porque nos parece algo aburridísimo, solo para expertos, triste, farragoso. Y yo he querido romper con este tabú en el libro. Recojo, como bien dices, 9 leyes, pero también muchas herramientas que son muy fáciles de aplicar al día a día y que cualquiera de nosotros puede hacerlo sin tener ningún conocimiento de economía y que va a notar cambios transformadores en sus finanzas.
O sea, bueno, que la primera norma de estas 9 que asegura haber encontrado Cristina Benito ya es rompedora, porque dice que el dinero, atención, querido oyente, el dinero no se gana trabajando más horas. ¿Cómo es eso?
Es así. Si solo vendemos nuestro tiempo, estamos poniendo límite a nuestra prosperidad y no queremos eso. Es verdad que se han generalizado las horas extras y el llamado presentismo, horas extras que muchas veces no son pagadas, ¿no? Entonces hay que liberar tiempo para analizar con calma cuál es nuestra situación y tomar decisiones que verdaderamente nos conduzcan a nuestra ansiada libertad financiera. Podemos hacer más cosas que vender nuestro tiempo. Podemos vender, por ejemplo, nuestros resultados y eso nos va a salir mucho más a cuenta.
Sí, pero yo necesito ejemplos concretos porque para un oyente medio, pues la idea de que un naviero invierta también en minas o en recursos inmobiliarios es muy bonita, pero no tiene nada que ver con su vida. Una persona que es funcionario o que trabaja en una empresa y que todos los meses pues tiene su sueldo, ¿realmente puede multiplicarlo?
Realmente puede multiplicar su sueldo, claro que sí. Más que su sueldo, los ahorros. El primer paso sería el ahorro también. Hay 3 leyes que están relacionadas con la generación y, como bien dices, ahí en la primera hablábamos del tiempo. 3 que están relacionadas con el ahorro, pues no solo importante lo que ganamos, sino lo que somos capaces de retener. Y las últimas 3 van en relación con las inversiones y con la multiplicación del dinero. Y la clave de esta última es invertir solo en aquello que conocemos y además entendemos. O sea, que no propongo de repente convertirnos todos en expertos en bolsa, ni mucho menos. Es algo mucho más sencillo y más fácil.
Más práctico. Cuéntanos el ejemplo de algún gran magnate. En el libro hablas, por ejemplo, de ingresos, de gastos, de estrategias para superar nuestros malos hábitos con el dinero y de ejemplos de grandes magnates.
Sí, en concreto recojo un estudio de un financiero estadounidense que habla de los hábitos que tienen las personas que generan dinero con mucha facilidad, estos grandes magnates. Y en todos es común que se levantan antes para fijar cuáles van a ser sus objetivos primordiales en el día. Dedican la primera parte, los primeros 20 minutos del día a eso, para ser mucho más eficientes luego a lo largo del día. Y en concreto hay uno que me encanta, es Ken Lagón, que en una entrevista dijo que había llamado, es un billonario, esto a sí mismo, había llamado a su compañía de televisión porque pensaba que le estaba cobrando de más y eran unos dólares y se le acusaba un poco de avaricioso y él dice, no tiene nada que ver, lo que yo estoy respetando el dinero y ese es el cambio de concepto que introduzco en el libro. Es una nueva mirada al dinero, es respetar el dinero porque si lo despreciamos este acabará rehuyendo.
Bueno, y porque es así. Trabajo, fíjate, pero si lo despreciamos nos acabará rehuyendo, ¿en serio?
En serio, despreciarlos, por ejemplo, no saber cuáles son nuestros gastos todos los meses, es tener hacer muchos gastos por inercia en cosas que ni siquiera nos producen bienestar o satisfacción. Es malgastar nuestro tiempo, porque al fin nuestro tiempo, nuestras fugas de tiempo se convierten en fugas de dinero. O tenerlo en una cuenta que no me está dando ningún interés también es despreciarlo, ¿no? Por eso el mindfulness, el prestar atención en cada entrada y salida de dinero.
Y una última cuestión que así a bote pronto y en tanto compráis su libro Money Mindfulness de la editorial Grijalbo, Cristina Benito nos quiere aconsejar. Por supuesto, dices cabeza fría y nada de emociones en el trato con el dinero.
Eso es, las emociones la verdad que son pésimas asesoras financieras. Hay un estudio de Fidelity.
O sea, las corazonadas.
Las corazonadas y el dejarnos más que eso, el llevarnos, que nos lleve la tendencia, ¿no? Ahora que todo el mundo está comprando algo, pues yo también no me quiero quedar fuera. Y cuando empieza a bajar algo y todo el mundo empieza a vender, yo les sigo detrás. Ese tipo de reacciones son muy malas consejeras. Hay un estudio de Fidelity, un estudio interno, que realizó para ver qué clientes tenían una rentabilidad más alta durante el último año. Y el cliente más exitoso era un muerto. Era una persona que había fallecido y que sus herederos todavía no habían repartido su fortuna y que había dejado su cartera tranquilamente, que no había estado intentando ser más listo que el mercado ni más listo que nadie, comprando y vendiendo.
Bueno, espero que no tengamos que fallecer para llegar a mejorar económicamente. Bueno, pues para estar vivos y bien vivos y sacar el máximo partido al dinero, para sencillamente introducir esta capacidad de gestionar bien lo que tenemos y no despreciarlo, Money Mindfulness. Muchísimas gracias a Cristina Benito.
Gracias, Cristina. Gracias a ti.
Un saludo. Adiós. Buenos días.
Salud.
Pues con este sonido cinematográfico, que en realidad debería ser para inaugurar la jornada de los Óscar, que seguiremos con interés esta noche, tenemos que concluir el programa. Así que tengo aquí a todo el elenco que nos va a decir si van a ver, por ejemplo, la ceremonia de los Óscar. Ángel Llanes, ¿tú eres partidario de seguir esas cosas de 3 horas por la tele?
Hombre, si estoy tranquilo, sí, ¿por qué no?
¿Lo vas a hacer?
Bueno, mañana de madrugo otra vez.
Que este tiene una quiliada. ¿Y nuestro querido Juan Narbona?
¿A qué hora es eso?
Pues aquí en Madrid lo sabrán. ¿A qué hora es,
chicos? A las 3 de la mañana.
Ni de coño.
Desde las 2 hasta las 6, me parece.
Ahora estoy ya en el tercer sueño. 3 de la madrugada, tercer sueño.
Nos pilla vosotros un poquito antes.
¿Maricruz Domínguez le gusta el fútbol? Uy, el fútbol. El cine.
El fútbol no me gusta. El fútbol no me gusta. El cine mucho. Pero no me quedo hasta las 3 de la mañana.
¿Y tienes favorita? ¿La mañana? ¿Para los Oscars?
Sí, una película que vi que era El libro verde.
Green Book.
Ah, The Green Book, de sí, Viggo, pues parece Mortensen. Que va a ser la que va a ganar.
Me gustó muchísimo. Una limpia, me gustó mucho.
¿Y tú, Paulete, tienes favorita?
Pues, te soy sincero, no he visto muchas de las que están candidatas a los Oscars, pero tengo muchas ganas de ver la que ha comentado Maricruz, sí. La de The Green Book. Solo he oído cosas buenas de esa película.
¿Y Mike y Sofía tienen favoritos? Ah,
claro, Bohemian Rhapsody. Bueno, ah, ojalá se lleve todo.
Igual que yo.
O sea, ojalá se lleve todo.
¿Y Mikey?
Yo voy con Roma, a muerte, con la Alfonso Cuarón.
¿Pero tanto te gusta a ti la de Cuarón?
A mí me gustan mucho los mexicanos en general, pero me parece que están muy arriba, sí. Esta peli me encantó.
Pero es que tú, como eres un infante de pecho, desconoces el costumbrismo italiano, el gran costumbrismo español, y por lo tanto no ves que es una réplica de aquellos años. Eso no es cine nuevo, ¿eh?
No será cine nuevo, pero está maravillosamente bien hecha la película, y además como ninguna de las demás que han puesto de mejor película me gusta, porque es que todas me parecen demasiado correctamente políticas.
¿Bohemian Rhapsody?
Sí.
¿Correctamente
todo.
Política?
Políticamente.
¿Un señor gay que está enamorado de su mujer heterosexual?
Ay, me parece demasiado actual. Va muy bien al hilo de lo actual.
Bueno, claro, ahora las nuevas generaciones son antiguas. ¿Qué nos vamos? Me despido en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, que han llevado magistralmente la dirección, de nuestro Diego González al puente de mando, de Sofía Gonzalo, de Paloma Paulete, de Mikey de Toro, de Ángel Llanes, de Juan Narbona, de Maricruz Domínguez. de Natalia Escobar, que llevaba el control, y del central Manchado. Y los técnicos de Las Palmas, Julio Abreu, y de Tenerife, Jorge Gabriel Medina. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.